Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, se retira aparentemente para siempre. Ayer terminó a las 12 de la noche. Hoy vino acá destruido, como lo vemos. Destruido. Pero le quedan dos funciones y se retira de lo que hizo toda su vida. Debe ser un momento muy jodido. Con nosotros Iñaki Urlezaga. Contra Vasco.
El Vasco Urlezaga.
¿Cómo le va, Iñaki?
En honor a mi padre. Bien, muy bien.
Todo recontra Vasco, porque Iñaki es...
Vasquísimo.
Vasquísimo.
Y Zafé. Yo me iba a llamar Aitor.
Ah, lindo nombre, Aitor.
A mí me gusta Aitor,
¿eh? Mi madre tenía esa cosa que, bueno, consensuada con mi papá, era, si es varón, lo elijo yo, y si es mujer, mi mamá. Y mi papá dijo, o Aitor o Iñaki. Y mi mamá dijo, ¿Iñaki o me divorcio? Y ahí quedó.
Siento que está para el stand-up, ¿eh? Que puede arrancar ahora otra carrera en el escenario, pero otra cosa.
Y puede ser, mira, con las piernas no creo que pueda hacer mucho más.
Escúchame, ¿es la cabeza que te dice basta o es el cuerpo que te dice? Es el cuerpo. Si no, ¿seguirías?
Sí, yo seguiría.
Como los futbolistas, un día le dije a Palermo, boludo, estás impecable, me dijo... No puedo más. El cuerpo te dice, ya está.
Haceme un scan, un x-ray, como dicen los ingleses, una resonancia magnética.
¿Estás todo hecho pelota?
Mi mierda.
¿En serio?
Sí.
¿Pero por qué? ¿Es muy cruel la disciplina o vos tuviste mala suerte?
Es feroz la disciplina. La disciplina es lo que yo te decía antes. Es en una cancha sintética de tenis, que ni siquiera el polvo de ladrillo es más suave, es estar contra Federer toda tu vida. Llega un momento que si vos a los 40... Bailar Romeo y Julieta es... Jugar contra Federer cuando tenía 20 y vos con 40, este caso 42.
No podés más.
No podés más. La misma exigencia te dice, en mi caso, si no estás a esa altura, andate.
¿Cuál es el promedio de edad de retiro 40. De un bailarín profesional? 40. Como 40. Julio Boca,
yo quería hasta los 45.
Y no
yo
llegás.
Quería y no llego.
Muy bueno, pero ¿sabes qué? No te da algo de tranquilidad decir, no tengo dudas, porque si no esa duda de me retiro es como, ya está, es como, no podés más.
Y te hace muy bien al ego. Lo que querés, darte cuenta que no podés. Porque el bailarín toda la vida, cuando te ha ido medianamente bien y has podido cumplir todo lo que has querido, tiene ese arraigo a poder decir, esa soberbia de hacer todo lo que quiere.
Claro.
Y cuando llega algo que realmente te dice, y la verdad que no, ¿sabes que no? Con esto no vas a poder. Te centra, te coloca en un eje
te deja más tranquilo,
más humano.
Claro, que hay relación distinta con el ego que tienen las distintas ramas del arte. Porque un escritor puede escribir hasta los 99 años.
Sí.
Y si es exitoso y vende libros, su ego va a seguir arriba y va a seguir siendo el artista, primer artista, no sé qué, bestseller.
La danza clásica es muy difícil.
Claro, te lleva
muy
puesto.
Jodida. Salvo que seas un imbécil o no te quieras dar cuenta, te das cuenta que lo empezás a hacer no de la mejor manera.
Igual se da cuenta la gente. Ahí.
Sí, bueno, sí.
Si llega un punto en el cual ya es evidente.
Y llega un momento que la gente ya después no está ni para darse cuenta, pues ya te dejó hace rato.
¿En qué momento te diste cuenta que querías ser bailarín profesional?
Y es muy una pregunta difícil de respondértela. Tengo 42.
Sí.
Bailo desde los 3.
Ah, wow.
Y yo estoy seguro que vine a este mundo a bailar. Vida anterior para mí fui músico. Yo averigüé, hice regresiones, tengo un tema con todo esto.
Sí.
Y... Es más, fui violinista. Y yo estoy seguro que vine... Yo nací, tenía 6 meses. Si en mi casa no había música clásica, yo no dormía de noche. El escándalo que hacía era, pero directamente, como lo que te cuentan un bebé con llanto, que es intolerable, lo debes saber. Era realmente así. Hasta que no había música clásica, no podía conciliar el sueño. A los 3 años dije que quería bailar.
Chao.
Y nosotros usamos lo que es un suspensor.
Sí.
¿No es cierto? Bueno. O sea, yo tengo la...
¿Pasaste de pañales a suspensor?
Exactamente.
Wow.
Literal. Wow. Me salté el calzoncillo.
O sea, increíble.
Me salté... Sí, y lo recuerdo. A los 8 yo ya estaba haciendo... Coreografiando, armando los ballets adentro del colegio.
No te puedo creer. ¿Viste? Cuando viste el Colón por primera vez...
A los 9. Fue el impacto más grande en toda mi vida que como imagen, como si algo adentro mío se hubiera cimbronado, sacudido. Ver el Colón, en ese momento yo soy de La Plata. O sea, venía los domingos a Lital para a comer, la vida en familia típica aburrida de un platense.
Sí.
Y me acuerdo que cuando lo vi, como yo ya bailaba y yo ya coreografiaba...
No estaba en la autopista, me costaba más llegar hasta
acá. La Calchaquí, claro. Pereira era Ola.
Claro. Exacto.
¿No es cierto?
Bueno, tránsito el domingo, sí.
Dos horas de odisea. Y cuando lo vi, porque mi mamá me dijo, ves Iñaki, me dice, ese es el Colón. Lo vi del lado de Carlos Pellegrini, bastante lejito. Y yo recuerdo que yo dije, Dios mío, ¿cómo puede ser que ahora me di cuenta? Yo tuve pero literalmente la sensación de o que ya estaba acá, o que yo lo conocía, o que iba a estar, o que yo pertenecía, o que iba a estar ligado para siempre a ese lugar.
¿Se lo dijiste a tu mamá?
Sí, y aparte...
¿Y ella qué te dijo?
¿Estás loco? ¿De dónde viene esto? Porque bueno, mi familia es bastante ortodoxa, no era una familia realmente...
¿Tu viejo médico?
Médico, pediatra, formateado psíquicamente de una forma totalmente a lo común, digamos.
Atención que tenemos un último momento, un testimonio en vivo de nuestro operador Pablo Zucca. Sí, Zucca, te escuchamos.
El doctor Urlezaga fue pediatra mío.
¡No! ¡No te puedo creer!
¿En serio?
Sí, sí, sí.
O sea que ya manejaba niños obsesivos de chico. Ya estaba como padre y los pacientes también, bastante obsesivitos.
Toda la familia.
No te puedo creer.
Sí, muy reconocido el doctor Urlezaga.
Claro.
Tengo recuerdos de fotos de Iñaki en el consultorio.
¿Tenía fotos?
¿En serio?
Sí, sí.
¿Y tu viejo? Escuchame, un médico muy conocido, pediatra.
Muy conocido. Es más, mi viejo tenía un humor... muy ácido, parecido al mío, obviamente, y porque yo tengo muchas cosas con él en común, mucho más que con mi mamá, por ejemplo, de personalidad. Y mi papá era muy conocido y dijo, es curioso que a los 40, o sea, yo ya tenía 20, dice, pase a ser de médico muy reconocido a padre de...
El padre, claro,
porque,
el padre
claro,
de Iñaki.
Yo cobré relevancia internacional y eso por ahí fue lo que me... diferenció de la carrera que le había hecho.
Sí, sí,
pero
sí.
Aparte él venía de una familia también, todos médicos. Mi papá, mi abuelo fundó el primer hospital en Azul.
Ah, mirá.
O sea que la medicina en mi casa siempre fue algo
¿Le
muy...
¿Le dijiste que quería ser bailarín? ¿A qué edad?
Y a los 8.
Ah, o sea, él no le quedó otra, no nada. Es que quiso que seas
igual,
pediatra.
Igual también igual tu tía jugó un rol importante.
Claro,
ahí,
pero
¿no?
Igual mi papá a los 17, digamos, finalmente aceptó que...
¿No aceptaba?
No era la medicina en mi camino. Porque él venía con la jeringa, el guardapolvo, y él quería seguir insistiendo.
Y vos estabas con él.
Yo salí bailar, yo salí artista, Andy.
Ya está, punto. Yo vine no a se este puede mundo. Elegir, no. Chao.
Pero yo no tuve opción, por más que haya sido mi elección, no tuve otra.
Yo pienso en la cantidad de gente que no se da cuenta de eso o que cede a la presión familiar capaz y decide ser médico igual, a pesar de que tiene un artista dentro y la frustración que debe generar eso.
Sí, y yo vengo de una generación que hay un quiebre. En mi generación yo he visto mucho que tal vez te inducían, tal vez todavía los padres soñaban con que mi hijo el doctor, mi hijo el lo que sea. Pero yo vengo de una generación donde a mí me encantaría que seas, pero si quieres ser otra cosa... Mi papá no tuvo opción. Mi papá fue médico, fue pediatra como su abuelo, como la historia. Digamos. Nadie cortó hasta mi generación. Es más, yo era el médico y mi hermana lo que quiera, y mi hermana resultó abogada y yo bailarín. O sea,
claro.
Nada de, sí, lo, pero nada hay algo de lo esperado.
Pero hay algo que me imagino, no lo sé, pero decime vos, que tiene que ver con... Para ser médico hay que estudiar mucho, es una exigencia importante.
Y para bailarín.
No, por eso, para ser un bailarín. Un tema uno dice ser bailarín, pero tú te vas a ser un bailarín, que con la carrera que hiciste vos, llegan cuántos, tres llegan.
Sí, y si tenés suerte.
Por eso. Entonces, esa exigencia que no fue volcada hacia la medicina, igual estaba ahí, ¿o no?
Pero y aparte, nadie
era tuya.
No, las dos cosas. Y aparte nadie lo entiende. Vos estudiás 5 años medicina y ejerces ¿cuánto? 50.
Claro, el bailarín.
Vos estudias 10 años danza y ejerces 20.
Y si tenés suerte, llegás si como vos, recorres el mundo. Si no, muchos o no.
Y sí, terminan siendo empleados públicos. En un lugar o porque,
dando clases
mediocremente. Porque si no bailaste muy bien, no quiere decir que no seas buen maestro, porque no tiene nada que ver. Pero en general, si bailaste muy mal, es muy poca la gente que despega intelectualmente hacia otro lado. O sea, para enseñarte tenés que replantear todo lo que vos no pudiste lograr, todo lo que vos no pudiste hacer, como para realmente, primero, no pasar la frustración, pero segundo, tener un conocimiento. El maestro es algo muy importante.
¿Estudiaste afuera también o bailaste afuera?
No, sí, estudié, porque el Colón me mandó por mejor promedio a los 15 años, cuando esto era otro país, sí, de alguna manera, y había intercambios culturales.
Sí.
A mí me mandó en séptimo año a un intercambio divino a los Estados Unidos, que es una de las mejores escuelas del mundo, y yo fui 6 meses y me quedé 2 años.
¿Dónde?
En Nueva York.
Wow, que ahí está. Como
porque ahí está la meca de algo que tiene que ver con la danza clásica, más que nada Balanchine, es un repertorio muy especial, muy particular. Uh-huh. Y yo agarré la última etapa de un gran maestro, por eso vuelvo a los maestros, que fue el formador de lo que es la Escuela Americana de Ballet.
¿Quién?
Que Stanley Williams, que fue una persona que yo lo conocí casi con 80 años, y para mí fue quien me terminó de formar, quien me terminó de abrir la cabeza.
Qué bueno.
¿No? Y me salvó porque me dio... mucho de lo que tengo hoy en día.
Vi una película en el avión, recuerdo, yendo a Ámsterdam este año. Me olvidé, no se lo comenté a nadie. ¿Viste? Pero cuando te olvidás de la película y recién me vino todo.
Es lo primero que hablamos, las películas.
Sí, por eso, pero...
Estás viviendo muy aceleradamente, quiere decir. Puede ser. Pasan muchas cosas juntas adentro tuyo.
Totalmente, donde ya quedó viejo y no me acuerdo de estímulos nuevos. Que, como WhatsApp, ¿viste? Que tapa una charla, va tapándola, se va para abajo y no la ves más, no respondiste. La película era de una pareja donde él es el maestro de ballet y ella era la...
¿Y Cisne Negro?
No.
Es la madre. La madre es la...
Claro, no es, frustrada. Además no era la de Natalie Portman, para escuchar. Era la pareja y van a bailar, vuelven a Suecia después de haber triunfado en Nueva York y no sé qué. Pero ella se lesiona, entonces él, que era el entrenador, y la pareja empieza a formar a una compañera que la tenía de ídola todo, pero le empieza a agarrar los celos de al principio. Dijo, todo bien, yo te voy a ayudar. Y después está en el cuarto de hotel y empieza a pasar un montón de cosas. Y como que todas las películas de ballet muestran mucho ego.
Ah, la de la espía rusa.
No, esa es una fantasía divina con...
Sí.
Con
la, ¿cómo se llama? Operación no sé cuál.
No, esa es divina. Operación flecha roja.
Gorrión rojo.
No,
esa
es Operación
masacre.
No, nada que ver, claro. Es una fantasía divina con... ¿Cómo se llama ella? Que
no me acuerdo el nombre de la actriz, pero es espectacular.
¿Cómo te vas a acordar del nombre
de la actriz? Porque no me acuerdo de nada. Yo ya te digo.
Jennifer Lawrence.
Ah, Jennifer Lawrence.
No, es una fantasía. Pero digo, hay realmente como las películas, esas cosas de puede llegar uno y se matan, o hay... Hay compañerismo.
Yo creo que el talento tiene que estar dimensionado con el ego y el ego con la inteligencia. Si tenés un nivel inteligentemente aceptable, creo que no vas a tener mucho más talento que eso, mucho más ego que eso. Y si el ego está demasiado exponenciado, me parece que sos un idiota.
Pero llegan pocos. No pasa eso.
Es la pirámide.
Y pero no, vos no tenías uno que era tu contracara.
Sí, pero si mi contracara competía conmigo en vez de competir consigo mismo, para mí no existe la competencia.
Ok.
O aprende del otro, que si sabe más, que te inspire el otro, que te dé algo bueno, y aceptá tu limitación si la tenés. Si la tenemos todos. Mm. No, yo no creo. No tengo para nada la competencia, el quilombo. El serruchar al lado para poder llegar yo.
Iñaki, no. ¿En algún momento te cansaste? Dijiste, esto es, me exige demasiado, quiero hacer otra cosa, y volviste a la danza. No,
no cansarme no. Porque si no, es lo que les decía hoy, no hubiera querido seguir estando un tiempo más. Uh-huh. Porque la posibilidad... Yo soy bendecido.
3 años más.
Yo soy bendecido, hice lo que quise, de la forma que quise. O sea, que la vida que yo tuve es realmente muy singular. Tal vez por eso hubiera querido seguir haciendo cosas, porque es una autorrealización enorme y divina. Pero bueno, la exigencia yo siempre la viví como algo positivo. A esta edad, cuando yo veo que no puedo empezar a cumplir como yo debería de seguir bailando, soy yo el que decide retirarse.
Uh-huh. Entrenás como 8 horas diarias.
8 horas, ¿no? Diarias.
Y soy vegetariano.
Día uno de retiro.
Sí. ¿Qué vas a comer? Porque no te puedo decir un asado vegetal, te puedo decir, porque si sos vegetariano no lo vas a cambiar. Claro, no lo vas a cambiar.
No.
¿Qué vas a comer?
La mejor pizza del mundo que acá en Buenos Aires.
Ah, eso, pastas.
Sí, y más que las pastas, las pizzas.
Pizza.
Y un buen vino tinto.
¿Dónde es acá en Buenos Aires?
Bueno, cualquiera, los inmortales sí tienen acceso de pizza, Pizza Cero también, hay cosas.
Hay de todo. Un día te tragó un escenario.
¿En qué sentido?
En Londres.
Sí, un pozo.
Un pozo terrible, no. Literalmente.
Sí, me caí 6 metros.
No. Sí, casi te morí.
¿Qué haces acá?
Casi muero.
¿Qué haces acá?
Como Natalia Oreiro, que se cayó.
Ojalá. Ojalá ya fueron 3 minutos, 3 segundos. Yo me caí 6 metros.
¿Cómo fue?
Tremendo.
Lo que nosotros llamamos una trampa. Hay un momento del segundo acto donde, bueno, el chico que debería de morir no era yo, sino el anterior a mí, que es un poco el coprotagonista de la noche. Y sale a bailar y, bueno, el segundo acto de las Willis, lo toman por los hombros, lo expulsan, lo tiran, literalmente como si fuera el infierno, o sea, para abajo. Ese día la trampa estuvo mal abierta, porque no la cerraron después de que el infierno de esta persona sucede. La tendrían que cerrar como para que empiece a bailar.
¿Por qué no la cerraron?
Porque los ingleses también se equivocan, son flor de pelotudos, ¿no?
Hay muchos cabios en Inglaterra.
Y me caí 6 metros, se toma mucho. Salí corriendo.
¿Caíste al infierno de verdad?
Y claro, aparte yo me acuerdo que escuché, claro, la gente.
Se dio cuenta.
General. Y sí, una persona corriendo desaparece. ¿Sabes lo que? Literal.
¿A dónde? ¿Y qué te pasó?
Literal, me caí 6 metros, me rompí el codo, la muñeca, la rodilla.
Canción para un bailarín.
Decía que era joven. O sea, 2 cosas. Me podría haber matado, podría no haber bailado más.
¿Lo echaron al que tenía que cerrar?
Nada, me pidió disculpas.
¡No!
Muy hondamente, muy sentidas.
con la flema británica.
Y estuve 6 meses parado. Pero podría haber estado toda la vida parado.
Sí, claro. Sí, sí. Podría, las consecuencias podrían haber sido terribles.
Y era joven. O sea, el cicatrizar era mucho más. Sí, sí. Era más potente que ahora.
Ese es como el gran miedo, ¿no? De los bailarines, pienso, así como de los deportistas. Digo, ese tipo de lesiones que decís, sí, capaz que parás 6 meses y después de esos 6 meses es difícil volver al ruedo.
Sí, y aparte, a mí, yo tengo un antes y un después. El 4 de abril del 2001 fue el día este.
Sí.
A mí ese día me cambió el mundo. Porque yo ese día podría haber estado muerto, nunca más nada.
Volviste a Argentina después, porque el 2001 también podías estar acá. Sí. A fin de año no fue lo mejor que nos pasó.
Me rehabilité acá en Argentina y me operé allá. Porque sí. Me tuve que operar la mano, un escafoide que se me había partido. Y volví para acá y me rehabilité y después nada, seguí adelante, pero me costó.
¿Tu vieja fue a todas las funciones o no?
A la mayoría.
Desde esa charla en el Colón. Sí. Que te dijo, no, esto no se puede, es imposible. Me imagino, va a ir, ¿dónde se va a sentar en la última función de Colón? Del domingo.
No tengo entrada todavía para ella. Porque
No, es la vieja.
Es que me dieron arriba al gallinero, bueno, detrás.
¿Por qué?
Y porque el Colón es así.
¿Y matan? ¿No la puedes mandar al escenario?
Entonces ahora tengo que ver si la puedo mejorar, porque ella me dijo, yo allá arriba no puedo. Me dice, no, las rodillas no me suben.
Claro, no puedes subir por ahí.
Claro, o sea que...
Pobre. Aparte va a llorar.
Y no se merece estar tan lejos.
No, no, por favor.
¿Vos vas a llorar? ¿Sos llorón?
No.
¿No?
Es decir, sí soy llorón, pero yo tengo una alegría tan inmensa, tan grande, que me voy de la forma que me quiero ir.
Nada, se va a retirar en La Plata con 100.000 personas.
Que realmente...
¿No?
Sí, el 19 de noviembre.
¿Está mal?
No, está muy bien.
Espectacular.
Yo hice lo que quise, lo hice muy bien y no quiero irme antes de poder seguir haciéndolo bien. Entonces bien. La alegría es no es el llanto contenido, sino celebrar que realmente puedo decir adiós con altura.
Amigos, Iñaki Urlezaga, excelente.
Iñaki. Bueno, gracias.
Gracias, Iñaki, por haber venido.
No, gracias.
Saber decir adiós.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.